Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, arranca la tarde de COPE.
Touchdown confirmed. Perseverance, safely, on the surface of Mars.
Es probablemente el sonido más escuchado en las últimas 17 horas. El momento en el que el Perseverance amartizaba la maniobra de la grúa aérea, que consiste en descolgar el rover, porque el Perseverance es un rover, se completó con éxito. Ya está posado sobre el cráter Cerezo, un cráter que hace 3.500 millones de años era un gran lago. Con sus seis ruedas y sus instrumentos científicos, va a buscar datos del suelo marciano, va a darnos sonidos de Marte, buscará rastros de microbios, es decir, buscará signos de vida. Estamos viviendo en los últimos meses una nueva carrera espacial. Es verdad que con otras dimensiones a la carrera espacial de los años 50 del pasado siglo, pero es una carrera espacial en la que vuelven a competir los dos imperios que se disputan en este momento la hegemonía en el mundo. La NASA, Estados Unidos, se ha apuntado un tanto con este amartizaje del Perseverance. La sonda Tianwen 1 de China ya está en la órbita de Marte. También se han sumado los Emiratos Árabes a esta carrera espacial. ¿Es nuestra pasión por Marte una forma de evasión? ¿Un derroche? Nuestro día a día sigue siendo muy crudo. Las personas en ERTE, por ejemplo, aquí en España, a finales de febrero, eran casi un millón de personas en ERTE. Ya veremos cómo salen del ERTE. Los datos de la pandemia muestran que la tendencia es buena, aunque la situación todavía no es buena. Seguimos con una tasa de incidencia de 321 casos por cada 100.000, que es una tasa de incidencia muy alta, y las UCIs tienen una ocupación del 35%. No se entienden las prisas que tienen las comunidades autónomas por desescalar. Sin salud no hay economía. Repito la pregunta. ¿Es esta pasión por Marte una forma de evasión? Llevamos en los genes, más que los genes en el alma, la curiosidad y el deseo de ir más allá, de conocer. Si algo nos caracteriza es que somos seres que quieren aprender y conocer y romper los límites del conocimiento. Plus ultra, más allá, siempre más allá. Y vamos a Marte porque queremos respondernos una pregunta esencial. ¿La vida es una excepción? ¿Es algo solo propio de la Tierra? ¿Es la Tierra un caso único, un planeta único? ¿O la vida se ha prodigado, ha sido prodigada en todo el universo? ¿Cómo es la creación? ¿Cómo ha sido pensada? ¿Cómo ha sido querida? ¿Solo con vida en un planeta o con vida en más planetas? Saber, conocer, aprender no es un lujo, es una necesidad. Más allá, siempre más allá. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es viernes 19 de febrero. Hoy, además, en 25 minutos nos va a acompañar nuestro siempre mítico Juan Solo. Y me ha dicho que está muy preocupado por el uso de Twitter que hacen algunos de nuestros políticos, que, por cierto, es muy parecido al que en su día puso de moda Donald Trump. Y a partir de las 4 queremos poner la mirada con Lorenzo Silva en las residencias. Los brotes han caído a la mitad en tan solo 15 días gracias a las vacunas. Y claro, todos nos estamos haciendo la misma pregunta, la misma que tú. ¿Cuándo podré abrazar por fin a mis padres o a mis abuelos? Bueno, pues un rato te contamos cómo se está planteando la vuelta a las visitas en estos centros de mayores. Y fíjate, crean una tienda online para que los usuarios se deshagan de los regalos y pertenencias de sus exparejas. Bueno, vamos a ver. No solo va a ser cuestión de ex, pero sí te vamos a preguntar, ¿cuántas cosas que tienes en casa de otras personas no has devuelto todavía? ¿Y por qué? ¿Por olvido? ¿Por dejadez? Oye, porque las estás usando y es que no piensas ni siquiera devolverlas, confiesa. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hoy sí toca confesar. ¿Quién no tiene en casa cosas de otros?
Hola, buenas tardes. Pues mira, a mí me dejaron una barbacoa, pues sería antes de la pandemia, pero es que estoy dando tanto uso que la verdad es que creo que, además que me ha venido que ni pintado, pues creo que me va a dar mucha pena devolverla.
¡Anda! La barbacoa, que la está usando y que sí. No tiene intención de devolverla. Bueno, ¿te pasa a ti también con otras cosas que te han dejado? Queremos que lo confieses en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Los libros, Pilar, eso sí que da rabia que no te lo devuelvan, ¿eh?
Ya te digo.
Lo dejas y luego dice, ¿dónde estaba esto?
¿Dónde estaba mi libro favorito?
En fin, buenas tardes. Bueno, más problemas para el Real Madrid antes del regreso de la Liga de Campeones. Se ha lesionado hoy Karim Benzema y lesionado también Carrasco en el Atlético de Madrid, Gianni Carrasco. Ha hablado Zidane, por cierto, de Mbappé y de Haaland. Vamos a contar las noticias de la jornada de Liga y de lo de ayer en la Europa League. Y un montón de polideportivo, entre ellos que Alejandro Valverde ha anunciado su retirada. Con un montón de lesionados en la enfermería, con la Champions, el Atalanta a la vuelta de la esquina, este es Zidane anunciando la lesión de Karim Benzema.
Sí, no va a estar Karim mañana con nosotros, tiene una molestia, tiene algo y como siempre, bueno, como surgió hoy, ayer, para mañana no va a estar con nosotros. A partir de lunes, bueno, de domingo, de lunes, veremos cómo evoluciona la molestia.
Ha sido en la previa del Valladolid-Real Madrid de mañana en la Liga. Otra lesión más para el Real Madrid. Ya son muchas y además esta es importante, Arancha.
Concretamente la novena baja del Real Madrid para el partido contra el Valladolid y a 5 días tan solo de la ida de los octavos de final de la Champions. El delantero francés, Karim Benzema, sufre un problema en el aductor izquierdo. Mañana va a pasar pruebas para determinar la gravedad de la lesión. Zidane, por tanto, ha tenido que tirar de la cantera para entrenamiento. Hasta 5 jugadores del Castilla y 2 del juvenil se han ejercitado con los 13 sanos del primer equipo, entre ellos 2 porteros. A pesar de eso, Zidane espera conseguir los 3 puntos para no permitir al Atlético distanciarse de la Liga.
Gracias, Arantxa Rodríguez. El miércoles es el Atalanta-Real Madrid, el martes es el Atlético de Madrid-Chelsea. Recupera a un jugador Simeone, pensando en el partido de mañana contra el Levante en casa, pero pierde a otro, Javi Gómez.
Sí, recupera a Muni a Thomas Lemar, pero malas noticias porque pierde a Carrasco para el partido del Levante y será seria duda para la ida de Champions. Dembélé podría entrar también en la convocatoria de mañana, como ha dicho Simeone en rueda de prensa, y descartados quedan los sancionados Saúl, Savic y Trippier, además de Héctor Herrera, que sigue con el COVID.
Los rescoldos de la semana de la Liga de Campeones, grandes protagonistas, ya lo sabe todo el mundo, Mbappé y Haaland. Y este es el técnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, hablando del futuro de Mbappé ayer en Catalunya Radio.
Tenemos la confianza absoluta que París puede otorgarle a jugar como Mbappé en todas las herramientas y proveer de lo que él necesita para ser feliz, ¿no?, en su carrera deportiva. No estamos condicionados por todos los rumores que salen. Nosotros trabajamos para tratar de lograr nuestros objetivos y en este caso uno de los objetivos es que Mbappé esté por muchos años en el Paris Saint-Germain.
Los grandes de Europa quieren a Mbappé, también a Haaland. Vamos a ver quién puede pagar el precio. Entre los nombres, entre futuribles clubes para ellos, está el Real Madrid. Y anoche en el partidazo de la cadena COPE, Melchor Ruiz, contaste cuál es el plan general de Florentino Pérez para la próxima temporada.
Sí, terminar la temporada lo mejor posible y a partir de ahí realizar varias ventas importantes en torno a 100 millones al margen de otras, pero varias importantes, e iniciar una nueva etapa con esos nombres al frente del proyecto, Mbappé y Haaland, sabiendo que ambas operaciones van a ser muy complicadas desde el punto de vista económico. Bueno, la de Mbappé casi imposible si solo los argumentos son económicos y ahí dependería solo de la decisión de Mbappé y, por supuesto, del Paris Saint-Germain. En el caso del noruego Erling Haaland es más factible económicamente, pero igual de complicado y costoso económicamente. Zidane, hoy en rueda de prensa, ha confirmado que vio los partidos, que disfrutó como un aficionado más de lo que han hecho esta semana tanto Mbappé como Haaland, aunque cuando le preguntamos si prefiere alguno o uno de los dos le gusta más que otro, no se ha mojado.
Son jugadores muy buenos, como lo son Messi, Cristiano, Neymar, todos los jugadores que son muy buenos de todas formas. Entonces ellos son más jóvenes y lo que están haciendo, bueno, demuestra que son jugadores de presente y futuro. Lo de que prefiero uno a otro, yo no te voy a contestar.
La opinión de Zidane sobre Haaland y sobre Mbappé, y también sobre ellos la opinión del míster del Atlético de Madrid, de Simeone.
Son dos grandísimos futbolistas con características diferentes, pueden ser compatibles jugando juntos y el que los pueda tener juntos tendría un equipazo.
En el Fútbol Club Barcelona, recuerden, juega el domingo contra el Cádiz. Siguen siendo noticias las elecciones a la presidencia. Recuerden, faltan poco más de 2 semanas, son el día 7 de marzo. Y esta mañana ha habido un acto del candidato Víctor Font. ¿Qué ha dicho Víctor Navarro?
Sí, quedan 17 días y ha ofrecido una rueda de prensa a Víctor Font para comentar los temas de actualidad. Ha dicho que la única manera de retener a Messi es con un buen proyecto deportivo y que el día 1 de mandato habrá que llamar a Jorge Messi para explicárselo. Víctor Font también ha asegurado, como Joan Laporta ayer, que tiene sus cartas preparadas por si el Madrid ficha a Haaland o Mbappé, pero lamenta que en Barcelona ya se hable de galácticos.
Imagina dónde hemos llegado, dónde ha llegado el Barça. O sea, nos hemos florentinizado. Aquí o hablas del siguiente galáctico o parece que no hay equipo. Pero si miremos atrás, ¿cuándo ha ganado el Barça? ¿Cuándo ha estado bien el Barça? Cuando teníamos incluso 11 chavales de la Masía.
Víctor Font, que sigue intentando hacer en la guerra al gran favorito, a Jan Laporta. Y atención también a esto, es noticia del día. El coronavirus y la crisis derivada del coronavirus siguen haciendo estragos y en el Athletic Club de Bilbao, José Ángel Peña, la plantilla se vuelve a bajar el sueldo.
Sí, golpe de efecto, Muni, de la Junta Directiva que preside Aitor Elizegui, a 48 horas de una comprometida asamblea de socios en las que van a intentar por segunda vez sacar adelante sus cuentas. Ese acuerdo con la primera plantilla contempla una rebaja de casi el 8,5% en las retribuciones de los futbolistas y del cuerpo técnico, que podría llegar al 10% en función de determinadas circunstancias variables. Hay que decir que es la segunda vez en que se alcanza ese acuerdo. La pasada temporada la rebaja fue del 6%.
Momento para sentirse seguro y por eso viene Gemma Santos con un mensaje de Seguros Verti. Gemma.
Exacto, con ellos siempre nos sentimos seguros y muy, muy, muy bien cuidados, porque ahora, por ejemplo, si te ha llegado el seguro y tú no llegas, no te preocupes, porque en Verti quieren ayudarte y además como nunca. Por eso ahora te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital verti.es.
Gracias, Gemma Santos. Estamos ya con más noticias de la jornada de Liga y con noticias de la jornada de ayer en la Europa League.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Era la ida de los 16avos de final de la Europa League para los tres equipos españoles. Y este es el técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, tras el palo 0-4 ante el United.
Un mazazo, no por cómo hemos entrado, cómo hemos querido jugarlo, pero sí por el resultado. Y ellos han demostrado que son superiores y nada que objetar. Cada vez que perdíamos la pelota, las contras de ellos nos hacían muchísimo daño. Y bueno, evidentemente el equipo se ha caído.
Mauri Diáquez, la Real virtualmente eliminada.
Poco que decir, el United borra a la Real del mapa europeo prácticamente, una Real demasiado valiente para el compromiso que se trataba y sobre todo que físicamente era muy inferior a los ingleses. Y ojo que el partido deja damnificados a Aritz Elustondo, Isak, Zaldúa, Ayesa, lesionados. Y vamos a ver cómo está el resto esta tarde para la sesión de las 4 y cuarto en Zubieta, de cara al exigente choque del domingo en Anoeta ante el Deportivo Alavés.
En la Real todo malo, lo demás, la verdad que fueron grandes noticias. El Granada, por ejemplo, ganó 2-0 al Nápoles, sigue haciendo historia.
Machis, que levanta el rabillo del ojo, ve a Kennedy, le va a pegar la pantera. ¡Gol, gol!
¡Gol!
¡Gol, gol, 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 gol!
Jorge de la Chica, gran paso del Granada hacia los octavos de final de la competición.
La ilusión es enorme. Este resultado acerca claramente al equipo rojiblanco a los octavos de final, aunque como dice Diego Martínez, se ha llegado solo al descanso de un partido de 180 minutos. Pero la preocupación es el estado de los lesionados. El domingo el Granada juega en Huesca y ayer abandonaron el terreno de juego con molestias Vallejo y Gonalons. Recuerden que están en el dique seco, entre otros jugadores importantes, Luis Suárez y Roberto Soldado.
Y ayer también Salzburgo 0, Villarreal 2. Juan Igual, pie y medio del Villarreal en octavos.
Muy mal tendría que darse, Munilla, para que no pasara de ronda el Villarreal. Ayer dio un gran paso con ese 0-2.
en un partido que no fue muy brillante, pero en el que vimos a un Villarreal muy serio, con mucho empaque y que supo frenar las acometidas del Salzburgo. Fue clave la presencia de Capu en el medio del campo y arriba otra vez el de siempre, Gerard Moreno, que esta vez no fue goleador, pero sí fue asistente para los goles de Paco Alcácer y de Ferniño.
Volvemos a la Liga con más noticias de la jornada del fin de semana. Por ejemplo, las del rival del Atlético de Madrid mañana 4:15 en el Metropolitano, que es el Levante, Pedro Zamora.
Sin Radoya, ya Paco López se le acumulan las bajas en el centro del campo, porque Vucevic, aunque entra en la lista, todavía no está a tope. Así que el entrenador, que ha defendido hace un rato su política de rotaciones, tiene previsto dar descanso a Bardi, Morales o Roger.
El Valladolid-Real Madrid es mañana 9 de la noche. Hemos contado ya la última hora del Real Madrid con esa lesión protagonista de Benzema. ¿Y cuál es la última hora del Real Valladolid, Juan Carlos Amón?
Que tiene una baja menos que los madridistas. Olaza por sanción y hasta 7 lesionados más en el dique seco. Eso sí, recupera a Plano, a Joaquín Alcaraz y a San Emeterio. Se da la circunstancia de que ante el Real Madrid, Sergio va a celebrar su partido número 100 como entrenador pucelano en primera.
Buen partido mañana, 6:30 de la tarde en Mestalla, Valencia-Celta. ¿Qué contamos del Valencia, Rafa Villarejo?
Sin Pichini, Diakabi, Cherisev, regresa Cillessen 3 meses después de su operación en el recto anterior y vuelve tras sanción Hugo Guillamón. Javi Gracia lo verá desde la grada, cumplirá su segundo partido sancionado. Se presumen cambios tras la lamentable imagen en Valdebebas, incluso algún castigo. Todas las miradas apuntan a un nuevo banquillazo para Guedes.
¿Y por dónde pasa la última hora del Celta de Vigo, Santi Peón?
Por las bajas en el equipo del Chacho Gaudet, que son importantes. Muni, Iago Aspas y Brais, los dos por sanción, además de Enremor, que se queja de una pubalgia que se está tratando en Dubái. Lo previsible es que Solari y Ferreira, llegados, recuerdo, en el mercado de invierno, sean las principales novedades del entrenador argentino mañana en Mestalla.
El otro partido de la jornada de mañana, sábado, es el del Artor de la tarde entre Elche y Eibar. Es el estreno de Fran Escribano, el banquillo del Elche, Jero Tormo.
El Elche se agarra al tópico de a entrenador nuevo, victoria segura. Debutará Fran Escribá frente al Eibar con un equipo que acumula 16 jornadas sin conocer la victoria. Lo hace con bajas importantes, la de Fidel Chávez y Diego González de última hora, además del canterano Johnny Álamo. En la balanza, en el lado positivo, el regreso de Josan y Mojica, que cayeron lesionados frente al Celta.
Y cuéntanos también, Óscar y Medio, ¿cuáles son las noticias de última hora en el Eibar?
Pues una única novedad con respecto a la semana pasada. Entra en la lista de 22 jugadores el delantero del filial, Unai Arieta. Kevin Rodríguez y Robert Correa siguen siendo las únicas bajas, mientras que Vigas y Muto pueden recuperar la titularidad.
Hay un muy buen partido para comenzar hoy la jornada, 9 de la noche, en el Benito Villamarín, entre Betis y Getafe. Recuerden, lo contamos en tiempo de juego con la dirección de Eric Frade. Pero ¿cuál es la última hora de ese encuentro, Isaac Escalera?
El Betis quiere asaltar los puestos europeos a costa de un Getafe que se encuentra en un muy mal momento de forma. Pellegrini no podrá contar con Víctor Ruiz por lesión y recupera a Borja Iglesias y a Lainez. Por su parte, Bordalás recupera a Gené tras sanción y cuenta con toda la plantilla, excepto Darío Poveda por lesión. El partido arrancará a las 9 de la noche en el Benito Villamarín con arbitraje de Estrada Fernández.
Hasta ahí la jornada en Primera División, pero contamos también los apuntes. ¿Cómo viene la jornada en Segunda, Javi Pascual?
Jornada que comenzará esta noche a las 9 con un derbi regional entre la Ponferradina y el Mirandés, con el playoff en juego para mañana. Otro derbi entre el Español y el Sabadell, cada uno en busca de sus respectivos objetivos. Y también mañana tendremos la vuelta de Rubén Castro y su Cartagena a Gran Canaria para medirse a Las Palmas, donde Gesé tendrá, por cierto, sus primeros minutos. Además, el domingo el Tenerife medirá en Butarque la racha del Leganés, que suma ya 4 victorias consecutivas, y tendremos un duelo estelar por la zona alta entre el líder, el Mallorca, y el Almería, que es tercero. La jornada Muni acabará el lunes con el Fuenlabrada Oviedo y el Zaragoza Alcorcón.
Y del fútbol femenino, Andrea Peláez, la gran noticia: la selección clasificada para la Eurocopa, además con una exhibición.
13-0 Azerbaiyán y a la Eurocopa de Inglaterra 2022. Las de Jorge Vilda salieron por la puerta grande de la SK Arena de Bakú con el billete sellado y con una goleada más en esta fase. Goles de Nerea Izaguirre, Eva Navarro, Mariona Caldentey, 5 de Esther González y 5 de Jennifer Hermoso, que además se ha convertido en la máxima goleadora de la selección española. El martes en Las Rozas, último partido de la fase, ya intrascendente, ante Polonia.
Nos queda todavía un montón de cosas que contarles, pero van a escuchar en un momento a Alejandro Valverde hablar de su adiós.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900 200 730.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
El sonido lo ha facilitado el Movistar Team. Es Alejandro Valverde confirmando que este es el año de su despedida del ciclismo.
Ya va siendo hora, voy a cumplir 41 años ya y yo creo que es hora de dejar ya el ciclismo profesional y dedicarme a otra cosa, dentro también dedicada dentro del equipo, pero diferente.
Se va un grande y atención, ahora noticias del Abierto de Australia porque Ángel García, Novak Djokovic ya tiene rival para la final del domingo.
Y es el ruso Daniil Medvedev, merecidísimo porque es el tenista que mejor está jugando al tenis del mundo y no en vano está en una racha de 20 victorias consecutivas, 12 ante top 10, ante los 10 mejores jugadores del mundo. Ha ganado en tres sets bastante fácil a Stefanos Tsitsipas, que ha reconocido la superioridad de Medvedev, así que el domingo a las 9 y media de la mañana, Djokovic-Medvedev, no hace falta que te diga Munilla, que por los intereses de Rafa Nadal, mejor que gane Medvedev.
Pues va a ser que sí. Y ahora el baloncesto. Comenzando por la Euroliga, que nos dejó ayer victoria de los dos equipos españoles que jugaban, el Barça y el Baskonia, Juan Arias.
El Barça arrasó a Zalgiris por 24 puntos en el Palau y se mantiene líder en solitario después de una racha de 7 victorias en los últimos 8 partidos de la Euroliga. Destacaron Higgins y Oriola con 27 puntos de valoración cada uno y el Baskonia venció por 22 al Khimki en Moscú, con 6 jugadores por encima de los 10 puntos. A pesar de esta tercera victoria consecutiva, los de Ivanovic siguen fuera de los 8 primeros.
Pedazo de cita para hoy, José Manuel Segarra, porque lo que tenemos es duelo español entre Valencia y Real Madrid.
Sí, señor. 8 días después de la Copa se vuelven a medir Valencia y Real Madrid, en este caso en Euroliga, con 3 victorias de diferencia entre ambos. Taylor y Rudy se lo pierden en los blancos, regresa Garuba, en los taronchas son baja, Vives y Sastre, vuelve San Emeterio a las 9 en la Fonteta, hay partidazo.
Hay Euroliga, pero hay también partido de la selección, juega hoy España contra Polonia, Manu Torralba.
Ya clasificados para el Eurobasket de 2022, los de Scariolo se enfrentan esta noche al último partido de las ventanas FIBA. Con la ausencia de los más habituales, vuelve a la convocatoria Jaime Fernández, que será capitán tras superar su lesión, y podrán debutar con la selección Fran Guerra, Miquel Salvó y Joel Parra. A las 8:30, en Gliwice, España se mide a Polonia, que nos ganó 69-80 hace un año, y será el partido 150 de Scariolo como seleccionador.
Y atención a la NBA, porque ya tenemos los 10 titulares para el All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los más votados del oeste son LeBron James, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Nikola Jokic y Luka Doncic. Mientras que por el este, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Kyrie Irving y Bradley Beal han sido los elegidos. Cuando los entrenadores seleccionen a los 14 suplentes, tendrá lugar el draft, en el que LeBron James y Kevin Durant, como capitanes por ser los más votados en cada conferencia, se repartirán a los 22 jugadores restantes. Como contamos hace un par de semanas, el All-Star será en Atlanta en la madrugada del 7 al 8 de marzo. Antes del encuentro tendrá lugar el concurso de habilidades y el de triples. El debate se realizará en el descanso de un partido que mantendrá el formato de la temporada pasada.
Vamos también con noticias del motor, porque Carlos Miguel, como adelanté esta noche en el partidazo con Juanma, Carlos Sainz vuelve el lunes a un Ferrari de Fórmula 1. Carlos Miguel.
Máxima expectación en Jerez, Muni, pero por desgracia será a puerta cerrada. El siguiente test de Carlos Sainz con Ferrari, con un SF90, un coche de 2019, será para probar las ruedas Pirelli de 18 pulgadas del año que viene, 2022. Es un test dirigido por Pirelli, en el que no tiene mucho que ver Ferrari, pero que le vendrá bien para Carlos para hacer kilómetros y para seguir su adaptación a la escudería y a las ruedas que vendrán, esas de 2022.
Hay cita también del día en las motos, porque Borja González, hoy se ha presentado la nueva Honda de Alex Márquez.
Segunda temporada del doble campeón del mundo de Alex Márquez en MotoGP, esta vez en el equipo satélite de Honda, en el LCR, en vez de en el Repsol Honda como estuvo la temporada pasada, con el objetivo de seguir aprendiendo pero también de consolidar los resultados. Recordemos, 2 podios la pasada temporada. Alex, que también ha tenido la oportunidad de comentar por encima cómo está su hermano Marc, le ve cada vez mejor, pero eso sí, sin fecha de regreso.
Marc está bien, está animado, cada vez pues se está sintiendo mejor y eso es positivo, ya lo vais viendo por redes sociales, así que otro invierno más, ¿no? Y es el tercero que no he podido entrenar todos los días con él, así que esperemos que el siguiente sea más tranquilo y podamos los dos preparar una temporada juntos.
Y cerramos con Fútbol Sala, Santi Duque, porque Inter y Barça buscan hoy el pase a la final a 8 de la Liga de Campeones.
En el gran duelo Muni de los octavos de final, el actual campeón, el Barça, se mide a las 9:05 en el Palau al ACCS de París, de Ricardinho y de Carlos Ortiz. Antes, en un partido mucho más asequible, a las 7, Inter Movistar se enfrenta al Kherson ucraniano.
Pues Pilar Fernando, hasta aquí lo esencial del deporte, a las 3:25, enseguida más.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Echamos un poco el freno, pero no perdemos el ritmo. Ya saben que en estos 5 minutos hasta y media les ofrecemos un extracto de lo más interesante de la noche del partidazo de COPE con Juanma Castaño y luego la encuesta y resolvemos reto Pedro Martín, que estamos a viernes. Lo primero, extracto del partidazo, es Kepa Arrizabalaga, portero del Chelsea, rival del Atlético de Madrid la semana que viene en la Liga de Campeones, portero de la selección, y hablaba ayer sobre el frustrado, su frustrado fichaje en su día por el Real Madrid.
Mira, me han dado un informe para tu entrevista al equipo del partidazo y hablando del Madrid me dice sobre su frustrado fichaje por el Real Madrid. Está harto de que se le pregunte. Si lo haces, no seas muy insistente. Es lo que me dice Miguelito para tratar el tema. No puedo ser muy insistente con este asunto entonces, ¿no?
Bah, es hace mucho, ¿no? Es como ir muy atrás, ¿no?
Pero es importante, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahora no, ¿no? Ahora la actualidad no marca nada de eso, yo creo.
¿Pero estuviste muy, muy cerca? ¿Cerquísima?
No, no.
¿No? ¿No estaba hecho?
No. Era una situación en la que yo acababa contrato, en la que yo tuve contacto con diferentes clubes porque ya era libre de poder negociar y luego acabé renovando con el Atleti. Al final lo que se dio es que renové con el Atleti y ya está, no hay más.
Pero
no hay más.
¿Llegaste a pasar reconocimiento médico con el Madrid o no?
No.
¿No?
No con ningún club.
Momentos de tensión, esos silencios en la radio. Bueno, hablando de fichajes del Real Madrid, por eso preguntamos también hoy a los oyentes en Twitter. Manu Torralba, hola.
Hola, sí, para recuperar la ilusión del madridismo, ¿está Florentino Pérez obligado a fichar este verano a Mbappé o Haaland? Bueno, vamos camino ahora mismo de los 1.500 votos y gana el sí con el 74%. El 26% restante es para el no.
O sea que sí o sí, dice la gente que tiene que fichar a uno de los dos cocos o de los dos gordos este verano el Real Madrid. Bueno, resolvemos el reto, Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Esto por lo del carnaval que se podría estar celebrando en estos momentos, pero no se puede, ¿no? Que sí. Pusiste a la gente a buscar una ciudad extranjera donde es muy famoso el carnaval.
Sí, está la semana de carnaval, el miércoles de ceniza, tal, pero este año no ha habido ni en España, ni en esa ciudad que estamos buscando, porque esa ciudad que está en Colombia también ha afectado mucho el coronavirus, más de 50.000 muertos en Colombia por esta pandemia. Una ciudad que está un poquito al norte de la línea del Ecuador, 10 grados al norte, o sea, muy cerquita del Ecuador, de la línea del Ecuador, y que tiene un carnaval que es un fiestón total, patrimonio de la humanidad. Y encima tiene una canción aquí en España que le hace muy popular a esa ciudad, y yo creo que la tenemos por ahí, ¿a que
hombre,
sí?
Ya ves.
A ver.
Se va el Caimán, se va el Caimán.
¡Ole!
Se va para Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán.
¡Ole!
Se va para Barranquilla.
Se va el Caimán para Barranquilla. Oh. Y se van los pies detrás.
Es que vamos, solamente lo escucha y dice triqui triqui, carnavalite, titi.
Sí señor, sí señor, como lo del sábado. Bueno, en fin, el ganador de la semana, ¿quién es, Torralba?
El agraciado es Álvaro Calle Fuentes, que en Twitter se llama @álvarocalle.
Pues felicidades, Álvaro Calle. Por cierto, ¿sabes de dónde viene, cuál es el origen de esta canción, Pedro?
¿Tienes idea? Pues, no, ni idea.
Es que estuve rebujando un poquito, me gusta enterarme de estas cosas. Sí. Parece ser que viene de una leyenda del Caribe, una leyenda de la zona,
sí.
Y que habla de un señor que se tomó una supuesta pócima mágica para transformarse en caimán, ¿sí?, y meterse en el río y poder espiar a las señoras que se bañaban allí sin que nadie sospechara de él.
Ay,
no te lo
ay.
Pierdas, ¿eh?
Sí, 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 sí. Siempre hay algunas cosas.
Sí, señor, sí, señor.
Con dobles intenciones, ¿verdad?
Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y esta es la verdad que molan. Bueno, Peter Martin, un abrazo grande. Te escucho todo el finde, ¿eh?
Sí, igualmente.
Cuídate mucho. Será un placer. Bueno, señoras y señores, hasta aquí de momento estos 5 minutos, pero nos queda mucho más que contarle de deporte. Nosotros, de hecho, nos vamos, como siempre a esta hora, al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Y hay mucha tela que cortar.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí en la tarde de COPE, bueno, hay algunos temas que siempre nos interesan mucho. La educación es uno. Otro es la digitalización. Cómo ha cambiado nuestra vida y cómo ha cambiado nuestro ocio con la digitalización. ¿Cómo ha cambiado? ¿No? Pues tenemos plataformas de streaming, plataformas que nos permiten ver series, películas. Y es curioso porque, claro, antes teníamos un canal, dos canales solo de televisión, luego aparecieron muchos otros canales. Con un canal y con dos canales nos parecía que teníamos poca libertad para elegir, ¿no? Un programa u otro. Ahora, con las plataformas de streaming, Netflix, HBO y tantas otras, se ha multiplicado la capacidad de decisión, la oferta parece casi infinita. Y esto provoca lo que algunos llaman la fatiga de la decisión. Bueno, ¿qué película veo? Y te tiras 20 minutos delante de la televisión buscando la que te puede apetecer, la que te puede gustar, y al final te cansas y acabas dejándolo. Como es una cosa que no le interesa a las plataformas siempre te quieren mantener, digamos, atento, como todo el mundo digital. El mundo digital, que en realidad explota nuestra atención. Bueno, pues la solución que han encontrado las plataformas, al menos Netflix, es el algoritmo. Yo tengo un sistema de inteligencia artificial que te conoce bien y que decide por ti. Interesante porque ese algoritmo, bueno, no es neutral. En ese algoritmo, en esa sugerencia que te hace la plataforma, también te mete series que están promocionando, que quieren que la gente vea. Es curioso, ¿no? Es decir, el mundo digital iba a traernos, digamos, una gran libertad, una libertad prácticamente llena de infinidad de posibilidades. Y es verdad que hay muchas posibilidades, pero acaba siendo una libertad que percibimos como fatigosa, porque, claro, elegir entre tantas posibilidades nos cansa. Y encima, al final, quien acaba decidiendo no somos nosotros, sino los algoritmos, la inteligencia artificial de una plataforma que quiere vender sus productos. Buscando máxima libertad, hemos llegado a otras condicionantes, hemos llegado a otros condicionantes de la libertad, a otras ataduras de la libertad. No digo con esto que todo el mundo digital sea un desastre, que todas las plataformas sean un desastre. Observamos que la libertad sigue siendo un bien arduo, que requiere tiempo, enterarse, informarse, qué merece la pena, qué no merece la pena. Y quizá lo que más va contra la libertad es ser un individuo solitario. Si yo tengo una serie de relaciones, una serie de amigos que me conocen, que conocen mis gustos, pues eso me ayuda a elegir. Si soy un ser solitario, sin conexiones, sin redes de sociales, cuando digo redes sociales digo redes sociales no digitales, sino redes sociales de personas que conocen tus gustos. Si somos seres solitarios y mónadas individuales, perdemos libertad porque los vínculos nos ayudan a decidir mejor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es viernes 19 de febrero y mira, como todos los días, pero hoy viernes a esta hora, aquí en la tarde, Contamos con el humor del mítico Juan Solo. Yo sé que está preocupado por el uso que algunos políticos dan a las redes sociales. Hola Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes Pilar, buenas tardes. Pues efectivamente, estoy preocupado. Mira, en la radio nos gusta cuidar el lenguaje y en la tarde más. Tenemos a Fernando y dentro de un rato a Lorenzo Silva, no te digo nada. Fíjate. A ver si se nos pega algo, ¿verdad?
¿Verdad? Exactamente, ¿verdad? Sí, sí, tienes razón.
Bueno, pero a mí me encanta.
Hay que aprender, sobre todo de ellos.
Hay que aprender del que sabe, esto es básico, del que no sabe, mejor no. A mí me encanta cuando la sabiduría popular inventa una expresión que rápidamente adoptamos los demás. Una expresión popular, pero para que funcione, tiene que ser graciosa, tiene que encerrar una verdad y sobre todo que todos la entendamos. Por ejemplo, trabajas menos que el sastre de Tarzán.
Esto está ahí. No hay equívocos ahí, ¿no?
No hay equívocos, no requiere explicación. Sabemos que el fondo de armario de Tarzán es escaso. Él tarda poco a la hora de hacerse la maleta. Bueno, otra expresión. Más sudado que el sobaco de un churrero.
Oye, además, de verdad. ¿Qué? No, pero, ¿Podrías haber elegido otro ejemplo?
No, porque este es automático. Te viene a la cabeza y dices, efectivamente, además... se dice así.
Habrá gente que esté con el postre ahora mismo, Juan.
Bueno,
Solo.
Pues unos churritos, mira. Se dice sudado, no sudado. Y se dice sobaco, no axila, porque vale. Si no, no tiene gracia. Otra frase. Te repites más que verano azul. Todos la entendemos. Que era insoportable. Bueno, pues quiero aportar una nueva expresión. Tampoco requiere explicación. Tienes más peligro que el Twitter de Chenique. ¿Llega o no llega?
Propones que adoptemos esta nueva expresión, ¿no?
Sí,
como
además
parte lo hacer, habitual de nuestro vocabulario.
Lo puedes hacer como chiquito. ¡Tienes más peligro que el Twitter de Chenique!
Mira, que queda mejor así.
Es que se entiende. Porque, madre mía, Chenique, la que está liando con los tweets. Es como una cafetera vieja que no tiene filtro. Suelta todo lo que le pasa. Pum, pum. Y es que no ha sido uno, lleva ya un montón, seguidos.
Sí, sí, es tremendo, tremendo.
Yo ya he perdido la cuenta de las veces que ha tenido que salir alguien del gobierno para desmarcarse, desautorizar o simplemente decir, bueno, es que el señor Echenique escribe...
De cosas que a nadie le importa.
Eso. Echenique es ese tío Paco, tío Manolo que hay en todas las familias, ¿sabes? Que está esperando la mínima oportunidad para montarla. Dice, vamos a ver a la abuela. Uf, pues va a estar el tío Paco, porque es que al final acabamos discutiendo
sí. Seguro. Sí.
Todos conocemos a alguien así, ¿verdad?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues hay una palabra que los define a la perfección. Recalcitrante, dice la RAE, que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de estar equivocado.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Pues eso, recalcitrante.
O sea, que es una palabra que podemos utilizar para este tipo de comportamiento.
Yo, para Echenique,
¿no?
creo que le cuadra perfectamente.
Recalcitrante.
Pero cada dos por tres.
Decirlas así con mucha entonación, ¿no?
Es que estos son... claro, hay palabras que hay que decir de una forma determinada. Y recalcitrante. Tienes que recrearte cada sílaba. Cada dos por tres tiene que salir Ábalos, Carmen Calvo, Margarita Robles, a decir, bueno, Echenique no representa al gobierno.
Y
a
más que tendrían que salir, pero bueno.
Bueno, pero dice, bueno. Echenique no representa al gobierno. Vamos a ver, a los que no representa es a los de la Confederación Hidrográfica. Joder, que está en el gobierno, es portavoz de Podemos. Lo curioso, fíjate, es que en Podemos, siendo tan de izquierdas, imitan a...
Donald Trump.
Eso, que es, en directo me mojo poco, pero luego ya en Twitter, cuando nadie me ve... Me dedico a envenenar al personal. Es lo mismo que hacía Trump.
Los extremos se tocan, ¿no? ¿No se dice eso también?
Sí, sí, se dice y pasa.
Popularmente hablando.
Yo creo que Pedro Sánchez tiene que plantarse y decirle, mira, Echenique, ¿por qué no dejas Twitter una temporada?
A mí me gustaría.
Ya lo sé. Supongo que se lo han dicho, ¿eh? Debe de tener ya más mensajes que el contestador del fugitivo. Otra frase.
Que hay muchos oyentes que ya no se acuerdan del fugitivo.
Pues ahí sigue. Bueno, pero
serie
da igual.
Mítica.
Serie
luego
mítica.
Fue película, que también era muy buena, por cierto.
Bueno, sí, sí, con Harrison Ford, fantástica.
Eso.
No os va a hacer caso Echenique, ya os digo. Tiene alma de adolescente, vive pegado a las redes sociales. Lo mejor que podéis hacer es castigarle sin móvil.
Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono.
Ya está. Así tenéis la fiesta en paz.
Como a los adolescentes cuando le castigan a los padres.
Dame el móvil.
Dame el móvil.
Se acabó. Dame el móvil.
Ya está. Se acabó.
Bueno, aquí dejo mi propuesta a ver si cunde. Tienes más peligro que el Twitter de Echenique. Cerrado este capítulo, voy a hablar de otros de mis personajes favoritos, que son aquellos que se saltan a la torera las normas del confinamiento.
¡Colaboracionista!
No soy colaboracionista. No soy colaboracionista. Es que es verdad, me chinchan. Bueno, esta noticia, aunque nos sorprenda, no es de España, nos lleva a Alemania.
Anda.
En Alemania se han tomado medidas más estrictas que aquí respecto a la pandemia. Desde el 16 de diciembre están cerrados los comercios no esenciales como las peluquerías. Bueno, no hace falta explicar lo que pasa cuando estás 3 meses sin cortarte el pelo. Todos lo experimentamos durante la primera ola de la pandemia.
Sí, yo todavía te recuerdo, Juan Solo.
Sí, sí, bueno.
Aquella imagen no se me ha quitado de la cabeza.
Sí, era Luke náufrago en chándal. Pero esto lo tenía media España. Bueno, pues la policía alemana lleva varias semanas en alerta por este motivo.
¿Por el motivo de que llevas unos pelos horribles o por qué motivo?
Todo lo contrario. Después de 2 meses con las peluquerías cerradas en Alemania, lo normal es que la gente llevara una cabeza desastrosa. Pero claro, cada vez se ve a más personas con un corte de pelo impoluto. Cogote rasurado a navaja, patillas arregladas, flequillo estupendo.
Anda.
Es serio, porque el gobierno alemán ya habla de florecimiento de un mercado negro de peluqueros.
Te odio, eres una peluquera, maldita.
Espera, florecimiento de un mercado negro de peluqueros.
Exacto, exacto.
Pensado en mercado negro de muchas cosas, pero no de peluquerías, de cortes de pelo, la verdad.
Gente que está cortando, como se dice, de estrangis el pelo. Tienes a la policía alemana siguiendo el rastro de cortes de pelo por la calle.
No, en serio.
A todas las unidades, tengo un 311 en la puerta de Brandenburgo. 311, mechas californianas.
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
Pues hay que entender que para la propagación del virus es mucho más peligroso que vayas a casa de alguien a que te corte el pelo que ir a una peluquería, por supuesto. Pues en este caso, fíjate, la gente que lleva el pelo cortado a tazón tiene ventaja, porque si tienes una ensaladera en casa, te lo haces tú mismo.
Claro, eso lo simplifica todo.
Sí, pues puedes quedar monísimo.
Puedes quedar monísimo.
Monísimo, monísimo.
Pues
yo no lo aconsejo, pero bueno.
Bueno, te voy a sorprender otra vez.
A ver.
Los políticos alemanes se han portado bien. Claro, estamos acostumbrados a los de aquí que se saltan la cola para vacunarse, pero no, no. Allí la peluquería está cerrada, no se cortan el pelo, respetan la norma. Se está viendo a ministros y ministras alemanes con cortes de pelo casero, pero de estos de mamá, ¿me dejas que te corte el pelo? De esos.
¿Quieres decir con trasquilones en el
flequillo? Con trasquilón. Ay, que se me ha ido.
El tinte sin poner o mal puesto.
Sí, lo malo es que cuando te cortas el pelo tú empiezas a igualar siempre para mal, siempre para mal. Lo que has dicho, raíces oscuras, por falta de tinte, la propia Angela Merkel ha dicho públicamente, en efecto, hay que vivir con las canas.
Claro, esto es una cuestión de adaptarse, ¿no? O sea, no te queda más remedio.
No tiene más remedio. Bueno,
capacidad
los políticos,
de adaptación.
Políticos bien. ¿Quién lo ha hecho mal en Alemania? Sorpresa. Los futbolistas.
Oh, hombre.
Porque los futbolistas tienen dos pasiones. ¿Leer? Creo que no. Los tatuajes y los cortes de pelo hortera. Pues los jugadores de la Bundesliga han seguido llevando cortes de pelo estupendos. Algunos también así de fantasía, cosas
sí, se dibujan
raras,
cosas, ¿verdad?
¿Qué les gusta? Tu pez con rayos, sí. Cosas
sí,
así.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Pues también los están investigando, pero
no,
la asociación...
¿Los hombre, claro, están investigando?
Hombre, claro, tú llevas ese corte de pelo, ¿quién te lo ha hecho? Pues la asociación de clubes ha aclarado que esos cortes de pelo se los hacen unos a otros. Ay, de cuchipandi, porque son muy mañosos. O sea, imagínate, los jugadores del Bayern, después de entrenar, sauna, masaje y corte de pelo. Le dices a Neuer, al portero, ¿me dejas que te haga una cosa muy atrevida con el flequillo?
¿Quieres que te haga una espiral aquí justo en el cogote?
Te quedaría fantástico cuando sales a despejar los córners.
Cuidado, que manejo con la maquinilla, ¿no? Pues bueno,
sí.
No sé.
Pues bueno, allí, persiguiendo cortes de pelo y aquí, asistiendo cada fin de semana a cientos de fiestas clandestinas. Ahí está, la moraleja.
¿Has visto? ¿Qué cosa? De todas formas, Juan, hace mucho que no nos envías una foto para compartir con los oyentes de cuál es el estado de tu pelo en este momento.
Ahora es perfecto, ahora es perfecto, no tengo ningún problema. Sí, sí, no. Que se puede ir a la peluquería, ahora soy una persona normal y decente para enseñar.
Recordemos que él siempre cumple las normas y como tú bien dices, vas a la peluquería porque se puede y porque además bueno hay unas reglas y unas normas sanitarias muy claras para poder hacerlo. Pero si un día de estos no se puede, ¿tú me dejas que yo le meta mano a tu pelo? Que te lo corte a tazón.
Hombre, mientras no me lo dejes como a Puigdemont, porque ese también lo tiene fácil, es igualar así... Ya está.
Ay, madre. Oye, ¿y no has encontrado por ahí ninguna noticia de que se persiga a esa gente a la que tú le prestas algo y luego nunca te lo devuelve?
No, los persigo yo. Cuando yo dejo algo y no me lo devuelven, ya me empiezo a poner nervioso, como los perros que quieren salir, que araño la puerta. Digo, que lleva ya no sé cuánto tiempo. Suelen ser libros, porque yo tampoco tengo otras cosas.
O sea, que tú puedes decir
prestar.
Eso de yo por mi libro mato. Vamos, por voy a buscar a quien mato. Sea, donde
sí,
sea.
Sí.
Pues mira, Juan, que estamos hablando de esto con los oyentes, pero fíjate, queremos las dos partes, las dos versiones, porque le estamos preguntando también a los oyentes qué cosas que tenemos en casa de otras personas en realidad no hemos devuelto. Puede haber sido por olvido, por dejadez, oye, o porque tú le estás dando uso.
Ah, sí, sí.
Y es que resulta que no tienes pensado devolverlo. ¿Tú no tienes algo de eso? ¿Que no hayas devuelto
sí,
tú?
Sí, sí, sí.
¿Di tapes, algo?
Tapes de mi madre, vamos, de estos que dices.
Bueno pero
se lo tengo que devolver.
Las madres lo perdonan todo.
Yo creo que asumen esa pérdida.
Bueno, de estos, gracias Juan, Gracias.
Adiós.
Ya verás cuando te corte el pelo. Que Rosa, sí, que de esto hablamos con los oyentes. Le estamos preguntando a los oyentes de la tarde en esta tarde de viernes, ¿cuántas cosas que tienes en casa ahora mismo? Tú echa un vistazo, No son tuyas en realidad, son de otras personas que te las han prestado, que te las han dejado, pero no las has devuelto. ¿Por qué motivo? Bueno, pues ahí queremos también poner el acento. ¿Qué te están diciendo los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, acaba de comentar María que si valen los tuppers de su madre y de la suegra, que los tiene a montones.
Oye, el tema tupper es para hacer una sección aparte ya de esto que estamos preguntando,
Desde luego.
Porque además ahí sí que se mezcla todo. Los que se te olvidan, los que no te acuerdas que tienes, los que sacas y dices, pero ¿este de quién puede ser? Si desde luego yo no lo he visto en mi vida, pero algún día llegó a casa. Oye, el tema tupper es alucinante, sí,
bueno,
sí.
Bueno, luego aparte del descontrol de los tuppers se une el encontrar la tapa con el tupper.
Bueno.
Exactamente, eso, ¿no?
¿Cuánta razón tienes?
Eso es otro cantar. Bueno, se puede dar el caso de que alguien te diga que le guardes algo en tu casa y ahí sigue. Y bueno, pues ya que lo tienes habrá que aprovecharlo, claro.
Pues mira, a mí me gusta mucho la fotografía tradicional y entonces mi amigo Nacho tenía todo el equipamiento para poder montar un laboratorio en casa y como no cabía en su casa, pues se lo trajo a la mía y a lo tonto, pues ahí sigue en casa tranquilamente y yo voy revelando los fines de semana. Entonces, pues bueno, cosas que al final, pues eso, se quedan en casa de uno.
Tampoco claro, le veo yo que insista mucho en
devolvérselo. No, yo tampoco, no noto que esté especialmente agobiado, no, tranquilidad, tampoco para darse prisa para esto, ¿por qué? ¿Qué necesidad, no?
Exactamente, puede ser por olvido, lo puedo entender por dejadez, pero ¿y si lo estás usando, no? Y entonces no tienes pensado en devolverlo, por Dios, que no se acuerde. Por supuesto, esto a la inversa también se da, dejas algo y nunca vuelve.
Hola, gente, a mí me pasó al contrario. Una persona vino de visita y venía a cuerpo, pero a la hora de irse hacía mucho frío y le presté un chaquetón que yo tenía muy bueno, forrado, gordito, calentito, vamos, que además me encantaba. Y esa persona nunca más supe de ella, no contestaba mis llamadas y a mí lo que me gustaría es que esa persona me devolviera mi chaquetón.
Por favor, esa persona que seguramente ahora, si nos está escuchando, sabe perfectamente quién es y dónde tiene ese chaquetón, ¿podría hacerse eco del llamamiento de esta oyente que solo quiere recuperar lo que es suyo? Bueno, de esto estamos hablando y vamos a hablar con los oyentes esta tarde, ¿no? Esa cosa, ese objeto que tienes en casa y que no has devuelto, vete tú a saber por qué, por olvido, se te ha ido pasando, a lo mejor resulta que no te ha interesado o al revés, eso que tú prestaste y nunca volvió. Queremos que nos dejes esos mensajes como siempre en @latardecop en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Y oye, mira, realmente asombroso, con una puntualidad impresionante y tal y como estaba previsto, la nave Perseverance de la NASA se posó con éxito sobre la superficie de Marte al filo de las 10 de la noche.
¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! Hemos llegado, confirmado.
Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
Bueno, medio mundo pendiente y siguiendo también a través de la web de la NASA ese acontecimiento histórico que por primera vez, como acabamos de escuchar, además fue transmitido en español por la ingeniero de la NASA de origen colombiano, Diana Trujillo, que ya te digo que consiguió transmitir un entusiasmo que es que no podía disimular. Bueno, yo creo que era difícil no emocionarse y en este sentido me ha llamado mucho la atención el tuit y el post en Instagram que puso nuestro divulgador científico Jorge Alcalde y que dice así: ¿seré tonto? Pues no se me ha saltado una lagrimita al ver la primera imagen desde Marte mandada por la Perseverance. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es que no puede contar uno una intimidad en las redes sociales. Ahora todo el mundo se entera.
Ya todo el mundo sabe, Jorge Alcalde, de la lagrimita, ¿no? Bueno, sí. Es que es lo que tiene la ciencia, que yo creo que se lleva lo mejor del ser humano y que se plasma en logros como este, ¿no, Jorge?
Claro, fíjate, 6 meses de viaje, pero años de carrera de todos los hombres y mujeres que estaban ayer pendientes de que ese aterrizaje funcionase, pues es toda su carrera profesional, posiblemente dedicada a ello, a conseguir que el ser humano ponga un artefacto robotizado en la superficie de Marte. Y todo eso depende de 7 minutos en los que puede pasar cualquier cosa. Y efectivamente, hasta que no ves la imagen en blanco y negro, la primera imagen que primero era borrosa, porque va tardando un tiempo hasta que llegan todos los datos para pintarla, ¿no? Y después ves esas rocas, esas piedras en blanco y negro obtenidas por el ojo de esa nave, de la Perseverance en el suelo de Marte, pues no te das cuenta de la hazaña que se acaba de producir. Así que bueno, claro, hay que emocionarse en estos casos cuando lo vemos en directo. Y sobre todo, fíjate, Pilar, porque pensaba que justo en ese momento, y esto puede parecer un poco cursi y a lo mejor oportunista, en ese mismo momento en que veíamos unas piedras rocosas, redondas, sin saber exactamente de qué están compuestas, aquí en la Tierra, aquí abajo, pues otros salvajes estaban cogiendo piedras rocosas para tirárselas a la cabeza de la policía, por ejemplo, ¿no? Y claro, esa diferencia entre lo mejor que puede hacer el ser humano y lo peor que puede hacer, pues nos tiene que hacer reflexionar.
Qué buena observación, Jorge, desde luego que sí. Oye, recordemos, estamos ante la mayor misión a Marte de la historia, que puede marcar un hito con lo que se descubra precisamente ahí en ese cráter de G0, que es donde ha aterrizado, amartizado la nave. Por cierto, hablando de emociones, ¿no? Las tuyas, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que pusiste en Twitter, me parece que es normal, ¿no? Esa emoción que tú demostrabas. Y hablaba yo de esta ingeniero, de Diana Trujillo, esta ingeniero de la NASA, que es verdad que transmitía con mucha emoción, ¿no?, todo lo que estaba pasando. Vamos a seguir escuchándola.
Continuamos recibiendo información del estado del robot indicando que ha sobrevivido al aterrizaje. La señal directa de tierra no está, pero continuamos recibiendo información de Perseverance por medio del orbitador Mass Reconnaissance Orbiter durante los siguientes 2 minutos.
Y luego se ve una imagen en la que ella dice bien, así como para sí misma, ¿no? Y hace ese gesto típico de victoria, ¿no?, con los brazos. Fíjate, esta mujer llegó a Estados Unidos con 17 años y $300, sin saber nada de inglés, y como primer objetivo decía que tenía el de no morirse de hambre, ¿no? Y ayer estaba formando parte de ese equipo, porque además ella ha formado parte también de lo que es la construcción del Perseverance. No sé, a mí eso también me emociona, ¿no? Como me emociona también, Jorge, perdona, que el gallego, que también entrevistamos en COPE, te lo recuerdo, gallego que también trabaja en la NASA, el ingeniero gallego Fernando Avilleira, que por cierto nos ha vuelto a contar justo después, unos minutos después del amartizaje, lo que espera a partir de ahora. Vamos a escucharle también.
Se me hace la boca agua simplemente de pensar el camino que nos espera, las investigaciones tan interesantes que vamos a hacer, los descubrimientos que podemos hacer por el camino y, bueno, desde un punto de vista técnico, pues deseando recibir esas imágenes que nos muestren cómo ha sido la fase de descenso, ¿no? El despliegue del paracaídas, la expulsión del escudo térmico, tremendo. La cantidad de información interesantísima que vamos a recibir en los próximos días va a ser de gran valor desde un punto de vista técnico, pero yo creo que van a ser imágenes realmente inspiradoras. Y bueno, esto solamente es el principio de esta aventura, ¿no? De este viaje que vamos a investigar el cráter Chesio, que sin duda alguna nos dará más que una sorpresa. Así es que un saludo muy grande desde Pasadena y espero que nos acompañéis.
Hombre, claro que sí. Pero además esa sensación de que en la NASA se habla español, ¿no, Jorge?
Claro, además es que es algo que cambia con respecto al pasado de la exploración espacial. En la Luna solo han puesto el pie seres humanos que tenían dos características, que eran hombres y estadounidenses. A Marte seguro que va a haber hombres y mujeres y de todos los países, bueno, no de todos, de muchos países del mundo. Es decir, que la misión espacial que lleve a alguien a Marte va a hablar inglés, pero va a hablar español y posiblemente hable chino y hable francés y alemán. Y eso es un poco lo que ha cambiado la perspectiva de estas nuevas misiones espaciales. No, tampoco tenemos que ser ñoños. Estados Unidos sigue siendo la gran potencia y posiblemente lideren, seguirán liderando, y el centro de control está ahí en Pasadena, en Estados Unidos, y la tecnología la va a desarrollar o bien es la NASA o bien Elon Musk, otro estadounidense. Pero bueno, es cierto que la nueva misión hacia el espacio que se ha propuesto hacer la humanidad va a ser un poco más humana que las anteriores, que eran muy territoriales, muy nacionalistas, ¿no?, para entendernos. Yo creo que también eso forma parte de la emoción con la que ayer se siguió este aterrizaje en Marte.
Y como más multicultural, es decir, por supuesto están los países que lideran, que son los que mandan, ¿no? Pero que ahí al final está trabajando gente pues como Diana Trujillo, como Fernando Avilleira, no sé, es también, yo creo, tiene ese punto de emoción para todos los que, desde luego, yo reconozco que asistí también emocionada, ¿no?, a la retransmisión de esta ingeniero colombiana. Oye, y como decía Fernando Avilleira, ¿no?, a partir de ahora nosotros también pendientes de la información que nos vayan contando, claro, lo que nos quieran contar de lo que vaya viendo y las imágenes que nos vayan ofreciendo desde allí, ¿no?
Claro, ahora habrá que tener un poco de paciencia, ¿eh? Esto yo lo comparo un poco con el viaje que hizo Darwin en esa nave, en el Beagle, que se pasó un montón de años girando alrededor del mundo y con toda la información que recopiló volvió luego a su país natal, a Inglaterra, y empezó a escribir y revolucionó la teoría de la evolución de las especies. Algo parecido va a pasar. Todavía falta mucho a que esta nave, la Perseverance, llegue, tome datos, mande imágenes, recopile información y los científicos en la Tierra la analicen y estén a alguna conclusión, con paciencia, pero la revolución va a ser similar.
Bueno, pues aquí vamos a estar nosotros y sobre todo va a estar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, para contártelo. Jorge, gracias.
Y mis lagrimitas. Venga, pasad buena tarde. Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Bueno, hablando de emociones y de lagrimitas, mira, los brotes en las residencias caen a la mitad en 15 días tras la vacunación contra el coronavirus. Y nos preguntamos ya, ¿cuándo podré abrazar a mis padres o a mis abuelos? ¿Cómo se plantea la flexibilización de las restricciones en las residencias? Enseguida lo hablamos con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? ¿Ruina procesista? ¿Trauma pandémico? ¿Recuperación del voto del Partido Socialista? Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle. Y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra hojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia, y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.